A esta hora de domingo es el momento preciso de conectarnos. Viajando en el tiempo. Una invitación de Agricultura a recorrer el pasado, revisar hechos y anécdotas en una conversación amena, entretenida e interesante con las historiadoras Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá. Viajando en el tiempo, porque quien conoce el pasado entiende el presente y proyecta el futuro.
Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Viajando en el Tiempo aquí en Radio Agricultura. Estamos con Bárbara Bustamante para invitarlos a viajar en el tiempo y en el espacio. ¿Te tinca, Barbarita?
Me tinca muchísimo esta invitación de todos los días domingo para que viajemos. Y hoy día la invitación es viajar a una de las capitales más lindas de Europa. Vamos a ir a Viena.
Me parece fantástico que nos vayamos a Viena. No me digas que nos vamos a ir precisamente a ese imperio austrohúngaro. Estoy pensando en Romy Schneider y en Sissi, emperatriz.
Exactamente.
Wow, sí, me encanta. Vamos a ir a comer una Sagertorte.
Eso. Pero antes de la Sagertorte tenemos que comernos un buen pedazo de carne.
Pero por supuesto, porque la verdad es que viajar nos encanta viajar. Siempre es fascinante, pero viajar en el tiempo es algo realmente increíble. Y por eso vamos a viajar no solamente en este programa, sino que también vamos a viajar físicamente. Vamos a volver con los viajes culturales de la red cultural Powered ahora by Cocha, porque nos gusta viajar junto con Cocha, porque Cocha lo hace siempre todo mucho mejor. Y ahora nos vamos. ¿A dónde nos vamos, Bárbara?
Vamos a España, vamos a visitar la madre patria, vamos a hacer un viaje cultural, vamos a partir por Madrid y vamos a recorrer, vamos a estar en Toledo y nos vamos a ir hacia la parte sur, o sea, es un recorrido que incluye más ciudades del sur, conociendo esa historia, esa multiculturalidad que tiene España y esa riqueza.
Vamos a pasar por Extremadura, Granada y luego por la Castilla. No, un viaje imperdible junto con nosotros, vamos las dos, así que el que quiera subirse al avión y a este viaje organizado por la Red Cultural y Cocha, están todos altamente invitados. Y después vamos a seguir con otros destinos, ya pronto vamos a estar anunciándonos. Pero evidentemente que cuando nos vamos a ir de viaje no podemos pasar hambre, así que yo ya tengo listo mi pedido de carne escudero, que ahora esta vez no pedí cordero, sino que pedí unos asados de tira, buenísimo, y además a mí me gusta la palanca y las entrañas.
Rica,
la entraña, sí. Yo escucho que no existe mejor aperitivo que una entraña así con esa sal de mar puesta en la parrilla. A mí me gusta un poquito la carne que grite, ¿a ti?
A mí también, bien crudita.
A mí me gusta crudita. Así que Carnes Escudero, nuestro auspiciador, este grupo de carnicerías de Escudero y Mulchen, los invita a conocer sus locales ubicados en la Florida, Macul, Ñuñoa, Peña, Lolén y Santiago Centro, donde podrán encontrar la mejor variedad de carnes y fiambrería, calidad desde 1955. Conoce más en www.carnesescudero.cl. Yo pedí por WhatsApp. El WhatsApp está directamente en la página web. Ya lo tengo guardadito en mi teléfono. Así que preparando ya el carbón y mientras se prepara el fuego, nos vamos en viaje. Nos vamos entonces viajando a Viena. Habíamos estado hablando de Viena cuando hablamos de Mozart, pero en otro tiempo. Este tiempo es mucho más glamoroso.
Otro tiempo. Ahora vamos a hablar de la segunda mitad del siglo XIX, ese periodo de este imperio austrohúngaro que va a tener como figuras representativas de ese momento al emperador Francisco José y a la emperatriz Sisi. Pero desde ya hay que decir que este es el momento de ese esplendor, pero que también se inicia el ocaso, porque este imperio va a desaparecer tras la Primera Guerra Mundial, y por eso es que Sisi es considerada como la última gran emperatriz europea. Y como tú te recordabas y decías al comienzo y recordaste a Romy Schneider, yo creo que muchas personas, muchos de los auditores a lo mejor tienen en mente esa película que es de 1950, donde Romy Schneider interpreta a Isabel de Baviera, a la Sisi emperatriz. Son tres películas, pero que un poco nos dejaron una visión bastante idílica, romántica de la vida de Sisi y de Francisco José, pero la verdad es que la realidad dista de ser parecida a esa película. Se dice que se está preparando una nueva versión, una nueva serie, hoy día que están tan de moda, con una biografía, en el fondo, más cercana a la realidad de lo que fue la figura de esta Sisi o de esta Isabel de Baviera.
Exacto, además que ahí en esa película aparece como un amor romántico, que en fondo eran el uno para el otro, y ciertamente no se amaban.
O sea, él, vamos a contar toda la historia, pero en el fondo hay que entender que él, en el momento en el que la ve, podríamos decir, cae envuelto en llamas,
porque ella era muy, muy bonita. Más tenemos fotografías de ella. Va a ser una mujer, además, muy obsesionada por su físico y por cómo se ve, y se va a convertir en el emblema, podríamos decir, de la moda, del buen gusto, y que básicamente hace que sea idolatrada en grandes aspectos. También generaba un aura bien particular.
Exactamente, sí, porque era una mujer muy, muy, muy bonita, pero ya desde su propia época comienza a ser tildada por los sectores, podríamos decir, como por la más alta aristocracia, de ser un personaje controvertido, de considerarla en algunas veces como irresponsable, extravagante. Porque, bueno, ella, vamos a ir contando su biografía, pero en el fondo ella nace en Múnich, pero se traslada junto a su familia a vivir en las afueras de Múnich y vive una vida de campo, o sea, una vida al borde de un lago. A ella le va a gustar estar en contacto con los animales, amaba muchísimo a los perros, cabalgaba de una manera que era poco apropiada para una mujer en aquella época. Y entonces, cuando se produce su matrimonio con Francisco José, claro que ella se siente un poco atormentada de lo que es la corte de Viena. Hay que pensar que en este momento Viena es una de las grandes capitales europeas, centro de cultura, de corrientes, piensa tú, Sigmund Freud o Gustav Klimt, o sea, hay todo.
La secesión, el movimiento de la secesión, claro. Las vanguardias que son también intelectuales. Viena va a ser uno de los centros culturales, intelectuales, así como nosotros siempre tenemos la retina París, pero Viena era el centro de la ópera y la secesión, específicamente este movimiento artístico, es una vanguardia que va a marcar una línea de lo que se va a denominar el Jugendstil, que es ese art nouveau que se va a dar principalmente desde Viena hacia Budapest, que vamos a hablar también hoy día de Budapest, y hacia Berlín también. O sea, todo ese art nouveau, podríamos decir, de ese mundo germano en ciertos aspectos.
Claro, así que ella se sintió un poco oprimida, podríamos decir, de tener que llegar a vivir ahí al Palacio Imperial de Hofburg.
¿Y la suegra no ayudó?
No, la suegra no ayudó nada. Y eso es lo que la convirtió en un personaje que lo que dicen hoy día las biografías, que era bulímica, que era, en fondo dicen, vigoréxica, es decir, hacía excesiva, tenía excesiva preocupación por su aspecto físico. De hecho, se han encontrado todas las maquinarias que ella usaba para poder hacer...
Era atlética, algo que, no era la moda, o sea, para ese tiempo. Hoy día, es más, si nosotros vemos a una mujer que hace dieta en forma permanente y que va al gimnasio, es algo normal. Probablemente ella en ese aspecto era bastante adelantada.
Claro, exactamente. Pero en esa época fue totalmente malentendida. Por el hecho de que, claro, va a cuidar muchísimo la alimentación. Por ejemplo, hoy día uno diría, mira, ella comía puras proteínas. Hoy día la dieta de las proteínas está muy de moda, pero en esa época se consideraba, pero así como que cosa más extraña que esta mujer se dedique a comer solo proteínas o jugo de carne, que ella misma se preparaba. Pero a eso hay que unirle el hecho de que ella tuvo una vida que en realidad fue profundamente desgraciada, ¿sabes? Porque va a perder a sus hijos, porque ese matrimonio no va a ser un matrimonio feliz. Así que tiene esa cosa, la tenemos en la retina como esa gran emperatriz, pero que fue una vida bastante.
Y además hay que entender que toda esta idealización no solamente está por la belleza física de ella, sino que también por este joven que asciende al trono después de movimientos revolucionarios, porque precisamente hay que comprender que después de la Revolución Francesa, independiente que en el fondo el mundo socialista se va a extender extender, o las ideas socialistas se van a extender sobre Europa. Después de la revolución va a venir Napoleón, Napoleón va a consolidar esas ideas y básicamente las va a extender por todas partes, y a la derrota de Napoleón se va a intentar reordenar todo desde el Congreso de Viena, pero esas fuerzas quedan ahí, y por lo tanto va a haber revoluciones denominadas revoluciones burguesas en la fecha de 1830, donde esta gente no tenía WhatsApp ni se ponía de acuerdo en ninguna red social como hoy día, y sin embargo se van a producir revoluciones en 1830 en distintos lugares y al mismo tiempo, y también en 1848, y esa revolución de 1848 va a terminar llevando al trono a este Francisco José, que era un jovencito.
Exactamente, o sea, precisamente este Francisco José, que no estaba en la línea sucesoria directa al trono, se va a convertir en el fondo el emperador de Austria, rey de Hungría, rey de Bohemia, bueno, todos los territorios de los Habsburgo, desde ese año 1848 hasta su muerte en 1916, que además lo hace ser el gobernante Habsburgo,
longevo.
El que tiene el reinado más largo de toda la historia de los Habsburgo. Y entonces, claro, como digo, él tenía solo 18 años, o sea, él nace en 1830 y en el 48 ya le corresponde asumir el trono. Él era hijo del archiduque Francisco Carlos y de Sofía de Baviera, que ya vamos a hablar de ella, que era un personaje bastante especial, esa suegra. Pero este Francisco Carlos era el segundo hijo del emperador austríaco, por lo tanto, se suponía que él debía asumir el trono. Y cuando este emperador muere, bueno, el heredero va a ser Fernando, que tenía problemas mentales, y entonces se inicia la regencia de Clemens von Metternich. Y Metternich precisamente es como el arquitecto
el Congreso de Viena.
De ese Congreso de Viena, donde tú decías que, claro, se intenta, después de lo que fue Napoleón, mantener la Europa monárquica, absolutista, previo a todo lo que había sido la revolución. Pero va a quedar rápidamente en evidencia que eso va a ser imposible. Y entonces este Metternich es el que da la orden de comenzar a educar a este Francisco José para ocupar algún día el trono. Y precisamente se produce todos esos movimientos que tú estabas diciendo, y tras esos movimientos, en el caso del Imperio Austríaco, lo que más va a afectar es el hecho que se produce la Revolución Húngara.
Sí.
Porque cuando se produce la disolución del Sacro Imperio Romano Germánico, producto de los
que de hecho eso va a ser Napoleón, claro, va a ser el que va a terminar haciendo desaparecer este Sacro Imperio Germano, que básicamente había sido fundado desde Otón en el siglo X.
Claro, y Otón precisamente había sido el que había logrado someter, en el fondo, o había triunfado sobre esos magiares o húngaros, y entonces este reino de Hungría había quedado incluido dentro del Sacro Imperio Romano Germánico. Pero cuando se produce la disolución del Sacro Imperio en el año 1806, el emperador en ese momento decide aceptar esa disolución del Sacro Imperio y crear el Imperio Austríaco. Y el reino de Hungría queda dentro de este Imperio Austríaco, pero en el fondo sin mayores libertades, sin reconocerle ninguna autonomía ni ningún derecho especial, que ha sometido. Entonces este Imperio Austríaco en realidad era un imperio plurinacional, o sea, había distintas nacionalidades. Y entonces en el 48 se produce ese levantamiento de los húngaros. Francisco José va a tener que incluso pedir ayuda al emperador ruso en ese momento, que era Nicolás I, para someter a los húngaros, y de hecho Nicolás I lo va a asistir. Logra someterlo, pero en el fondo eso es lo que va a significar que ya finalmente Metternich desaparezca de esta historia y Francisco José tiene que asumir el trono con escasa preparación. O sea, es un hombre...
18 años, por favor, o sea, no podía tener ninguna preparación.
Claro, y además que, claro, no había nacido como heredero, por lo tanto, un poco inexperto, y también recibe una educación en la que él está absoluta y completamente convencido de que a él lo asiste el derecho divino para gobernar. Sí. Y entonces esa convicción hace que muchas veces consideren estos gobernantes que era imposible que se equivocaran. O sea, que cómo era posible que algo saliera mal si era el mismísimo Dios el que los estaba asistiendo. Así que bueno, ahí su madre, que es esta archiduquesa Sofía de Baviera, hija de Maximiliano, bueno, ella va a hacer todo lo posible por asegurar esta sucesión, y ella se va a preocupar de, en el fondo, apuntalar a este hijo. Y entonces se va a decir de esta Sofía que ella era el único hombre en la corte. O sea, la que tenía pantalones.
O sea, la que roncaba en la corte era precisamente la madre. Y la madre va a querer organizarle la vida al hijo en todos los sentidos, no solamente en el aspecto político, sino también en el personal.
Y claro, y entonces se va a dar cuenta de que era necesario que este emperador tuviera una esposa.
Bueno, siempre, porque además hay que entender que esto es una monarquía, por lo tanto, la descendencia era esencial. O sea, siempre una vez que asume un nuevo gobernante en una casa monárquica, es necesario asegurar el futuro, y el futuro se marca en la descendencia. Así que vamos a seguir hablando de esta historia y de esta madre, así que prepárense para la suegra, porque una suegra así...
No, nadie no, se la quiere.
Te la encargo, nadie se la quiere. Volvemos en unos instantes después de una pausa.
Hola, soy Catherine Echaíz, directora de Revista Velvet, y les quiero contar que junto al periodista Gonzalo Feito tenemos un programa para ti, aquí, en La Agricultura.
Así es, una revista radial donde conversamos y compartimos los más diversos temas que son de tu interés. Magazine, actualidad, tecnología, entretención y mucho más.
Ya sabes, la invitación está hecha todos los días a las 5 de la tarde.
Mirada Velvet.
Aquí, en La Agricultura.
Catherine Echaíz y Gonzalo Feito en Mirada Velvet por Agricultura, agricultura.cl, en YouTube Agricultura TV, en redes sociales y también descargando nuestra app desde Google Play o Apple Store. En Agricultura estamos viajando en el tiempo con Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá.
Estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo en Radio Agricultura. Y estamos precisamente en la corte austriaca a mediados del siglo XIX. Pero antes de seguir contando la historia, porque estábamos precisamente hablando de la suegra de Sisi, que no es menor. Pero antes de... yo creo que ella era bien amargada principalmente porque no comía bien. No tenía carne de escudero. Y sin carne de escudero un domingo, la verdad es que los asados no son tan buenos. Listas mis entrañas, vamos a ir pasando ahora, ¿no es cierto? En el fondo, bueno, nosotros aquí no estamos picoteando, pero ustedes pueden estar picoteando. Nosotros vamos a picotear después. Pero es más, mi familia ya están comiéndose las entrañitas de carne escudero. Y obviamente que nos vamos de vuelta a Viena con Cocha. Así que con Cocha nos vamos de la mano viajando en el tiempo y en el espacio y vamos a hablar de esta Sofía.
Claro.
Cuéntame, Barbarita, lo tremenda que esta mujer va a ser, sobre todo en el aspecto personal de la vida del pobre Francisco José, porque él también va a ser víctima en ciertos aspectos.
Claro, ella va, como te decía, era la única hombre con pantalones en la corte, entonces ella va a intentar interferir en todos los aspectos políticos y lógicamente que en los aspectos de la vida privada de este Francisco José. Y después de que se produce el matrimonio, ella va a interferir también
El matrimonio se va a producir porque la idea no era que se casara con Sisi.
No, pues ella le comienza a buscar esposas, pero la verdad es que ante la imposibilidad de encontrar una buena candidata en las otras casas reales, en el fondo que ella considerara que era la candidata apropiada, o sea, había que cumplir muchísimos requisitos, ella va a recurrir a las hijas de su hermana Ludovica de Baviera, ¿ya? Por lo tanto, Francisco José y Sisi van a ser primos hermanos. ¿Ya? Y entonces, bueno, esta hermana tenía dos hijas, una era Isabel, Nené, y la otra era Sisi. Y entonces la elegida, lógicamente, que va a ser Nené, que era la mayor, que estaba más preparada, que ya le estaban buscando marido, o sea, que tenía todos los requisitos.
Estaba en edad casadera.
Incluso estaba con un poquitito pasada. Ya, esta Nené.
Oh my God.
Entonces, pero ella cumplía con todos los requisitos. O sea, era la ordenada, era la buena, era la correcta, la que probablemente hubiera hecho un gran papel en la corte de Viena. Y entonces, bueno, esta Ludovica decide viajar junto con su hija Nené para encontrarse con su hermana Sofía y con Francisco José. Pero le van a decir a Sisi, la hermana más chica,
acompáñanos.
Que en ese momento, claro, tenía 16 años, le dice, acompáñennos en este viaje. Y entonces se reúnen junto a la familia imperial en lo que era el palacio, la residencia como de verano que ellos tenían. Francisco José tenía 23 años y entonces llegan estas primas y claro, él cae rendido a los pies
de Sisi. Que Sisi era mucho más linda.
Claro, de Sisi que tenía 16 años. Y el propio Francisco José de hecho le va a escribir a un amigo en ese momento, porque existe ese testimonio, que le dice que se ha enamorado como un cadete de esta prima Isabel. Y entonces, lógicamente que Sofía y su hermana Ludovica hacen todos los intentos posibles por evitar este matrimonio y porque Francisco José diera pie atrás y que en el fondo eligiera...
Se casara con la que
Nene.
Se tenía que casar.
Con la que tenía que casar. Pero ahí Francisco José va a darle a su madre un no rotundo y le va a decir que no, que él se casa con esta Isabel Amalia Eugenia, ¿no? Que, como te digo, era hija del duque Maximiliano de Baviera, de esta Ludovica de Baviera, que se había criado en el campo alrededor de un lago, que tenía, como te digo, ese gran gusto por los animales, por hacer deporte. Y entonces ella, siendo una niña, bueno, la comienzan a preparar y finalmente, bueno, se produce el matrimonio. El matrimonio va a ser en el año 1854 y inmediatamente ahí empiezan los problemas, porque Francisco José sí estaba perdidamente enamorado de ella. Ella, como niña de 16 años, puede haber estado bastante ilusionada con la idea de convertirse en esta emperatriz, de ir a vivir a la corte. Pero él era el emperador de un imperio que en ese momento tenía más de 50 millones de personas. Entonces, problemas tiene que haber tenido. O sea,
Estaba ocupado.
Claro. Entonces, lo que se presenta o lo que el mundo ve en ese momento, así como esta especie de cuento de hadas, que es lo mismo que nos muestra la película de 1950, la verdad es que no fue así, porque ya desde el primer momento le fue muy difícil dejar esa vida rural, seguir las normas de la etiqueta, hacerle caso a la suegra,
claro,
en el
que
papel
ahí, que además estaba marcando el paso en todos los
absolutamente
aspectos.
En todo.
Y esto va a ser complicado desde el comienzo, pero va a ser aún más complicado cuando vengan los niños.
Claro, porque este matrimonio rápidamente va a tener niños, ya va a nacer la primera hija, que es una mujer, que es Sofía Federica. Después, al año siguiente, nace otra niña, que es Gisela, y aquí comienza el mayor drama. Porque Sisi, le gustaba, bueno, ella va a ser una mujer que va a dominar, por ejemplo, muchísimos idiomas. De hecho, Sisi va a aprender a hablar griego porque le gustaba leer los clásicos. Y entonces nada mejor que poder leer esos clásicos en la lengua en la que estaban escritos. Entonces, una mujer con muchos anhelos que no era lo que correspondía a la corte, porque en la corte la verdad es que ella tenía que tener un papel más bien decorativo. Y entonces ella va a comenzar a enamorarse de la nación húngara, de la cultura húngara, ¿ya? Y van a ser recurrentes sus viajes a Hungría. Y entonces ella va a decidir viajar con estas dos hijas, con Sofía y con esta Gisela, que eran muy chiquititas. Se piensa, Sofía tenía, la mayor tenía 2 años. Y el problema es que van a ir a Hungría, van a regresar a Viena y vuelven enfermas de tifus. Y lo grave es que la Sofía, la hija mayor, que tenía 2 años, muere producto de esa enfermedad. Y entonces, como cualquier madre, Sisi queda absoluta y completamente devastada, ¿ya? Y va a nacer al poco tiempo el heredero, ¿ya? Ella va a quedar embarazada nuevamente y nace
Rodolfo.
Pero cuando nace Rodolfo, ya la suegra, en el fondo, comienza a sacar las garras.
Tú no cuidas bien a los niños. Ella no cuidas bien a los niños. Déjamelos a mí. Yo sé.
Ella lo va a culpar, en el fondo, o la va a responsabilizar de que por esta irresponsabilidad de venir a Hungría, Sofía había muerto. Y entonces, cuando nace Rodolfo, Sofía de Baviera decide quitarle, en el fondo, a los hijos, no dejar que los amamantara, no dejar que los cuidara y criarlos ella. Y entonces, en el fondo, Sisi va a ser madre solo de su última hija, que nace tiempo después, que es a la que se le conoce como la princesa húngara. Ya nos vamos a referir a ella, porque eso tiene también bastante cuento de por qué se le llama la princesa húngara.
No solo porque se la va a llevar, porque después, cuando esto un poco va adelantando, ¿no? Este matrimonio va a permanecer unido en lo formal, pero va a estar separado, y ella va a terminar en Hungría, viviendo en Hungría con esta niñita.
Claro, porque piensa que cuando nace el heredero, nace Rodolfo, ella tenía solo 20 años recién cumplidos. Y entonces le quitan esta labor de madre y comienza a darse mayor cantidad de problemas en el matrimonio. Y entonces ahí ya Sisi comienza esos continuos viajes, a viajar por distintas partes. De hecho, después, con el tiempo, Sisi va a terminar comprándose hasta un barco y va a viajar por el Mediterráneo, va a estar en España, va a estar en Portugal, va a ir a Grecia, se va a hacer construir un palacio en la isla de Corfu, al que le va a llamar Aquiles, porque era el personaje al que ella más admiraba. Y entonces el matrimonio comienza a distanciarse cada vez más, y de hecho se dice que la propia Sisi habría propiciado el hecho de que Francisco José tuviera amantes.
Para que no la molestara más, po,
claro, para que en el fondo poder estar tranquila y viajar tranquila. Y entonces Francisco José, que era católico, muy conservador, ¿ah?, a pesar de todo eso, a pesar de su creencia, bueno, sí va a tener muchas amantes. Y esas amantes van a quedar en muchas ocasiones embarazadas, así que Francisco José va a tener una descendencia fuera del matrimonio que va a ser bastante
numerosa.
Va a ser numerosa.
No tanto como las estrellas, pero numerosa.
Claro, de hecho va a tener una de sus principales amantes, es una actriz, ¿no?, Catarina Schacht, que se le decía que era la emperatriz de Austria sin corona, porque ella va a tener el papel de acompañarlo, de estar al lado de él, de cumplir con las funciones que una emperatriz tendría que haber cumplido y que sí, en el fondo no desarrollaba. Y entonces ahí comienzan a aparecer cada vez más estas características de la personalidad de Sisi que eran complicadas, o sea, el excesivo cuidado de su aspecto físico, largas horas de caminata, o sea, se dice que ella caminaba más de 8 horas al día a un ritmo y a un paso que en el fondo...
Era súper atlética.
Claro, que las mujeres...
No, y vestía con esos corsés, imagínate.
Claro, que las mujeres de su... De fondo de su séquito no le podían seguir el paso, o sea, agotadas, desmayadas, y sí, seguía. Entonces, se ejercitaba mucho, se preocupaba mucho de su comida, se preocupaba muchísimo de
pelo.
Su pelo.
El pelo es una cosa impresionante. Hay, bueno, desde ya está el famoso retrato de Vinton Carter, que es una belleza, donde ella aparece con este pelo así como de lado, con unas florcitas, sí, con precioso. Un vestido blanco, bien vaporoso, pero si uno repara en ese cuadro se da cuenta que ese pelo le llegaba debajo de las rodillas.
Exactamente, porque tenía una obsesión, una manía en el fondo con ese pelo, tenía su propia peluquera que se llamaba Fanny, y Fanny le cuidaba el pelo. Fíjate que puede ser un buen dato para todas las mujeres que nos están escuchando, el pelo de Sisi se cuidaba y se lavaba en el fondo con una, más que lavarlo, se hidrataba con una mezcla que era de huevo y coñac. Y se lo peinaban y se lo peinaban y se lo
pero
peinaban.
Pero no lo olió muy bien.
Por largas horas. No, pero fue el pelo.
Bueno,
el
yo sabía que el huevo, de hecho, hay que decir que yo alguna vez probé el huevo, hace que brille mucho el pelo, pero huele mal.
Claro, huele
entonces
mal.
Entonces no. Huele mal. Yo creo que el olor siempre es lo más importante.
Sí.
Ahora, para la foto es lo mismo.
No, para la foto no, el cuadro ella se ve fabulosa. El pelo se le ve magnífico. Pero todo esto. Lógicamente que se empieza a enfermar, podríamos decir, anímicamente, comienza a ser una persona depresiva, algo que era común, pero sí andaba siempre acompañada de su botellita de opio, ¿no? Era algo...
El láudano.
Claro, para poder, en el fondo, bueno, había perdido una hija, la habían separado sus hijos, tenía este matrimonio infeliz, no era para nada feliz. Entonces, comienzan a aparecer poco a poco problemas, bueno, en su salud, ¿no? De hecho, se dice que sí, producto de la alimentación, que era muy desequilibrada, va a terminar prácticamente sin diente. O sea, va a perder con el paso del tiempo.
No, y ahí los implantes no eran
como ahora, porque uno pierde un diente, se te cae una pieza y lo puedes solucionar de alguna manera. En esa época no era tan fácil. Y va a comenzar a tener como una fobia a ser vista en público, a ser retratada. Y entonces, si uno se fija y uno busca, por ejemplo, en Google y pone Sisi Emperatriz, va a ser bastante fácil que les aparezca fotografías de ella, donde ella siempre está o con un velo en la cara o con un abanico, tenía un abanico que era como de cuero, que eran las cosas que ella usaba como para taparse el rostro. Entonces, como esa fobia a que la reconocieran, a que la admiraran, ¿ya? Y, como te digo, la salud empieza a empeorar. Y eso es paralelo a un momento de crisis dentro del Imperio Austrohúngaro. Porque por una parte van a comenzar las guerras en Italia, que finalmente van a llevar a la unificación italiana, o sea, con el conde de Cavour, con el apoyo de Napoleón III, se inician esas guerras en las que el Imperio Austrohúngaro pierde. Y lo mismo va a ocurrir con Prusia. O sea, va a aparecer la figura de Otto von Bismarck, que tenía sumamente claro qué era lo que tenía que hacer.
No, de hecho, Otto von Bismarck, antes de unificar, porque la unificación alemana se produce en 1871, pero en el plan de Bismarck era lograr la unión de los pueblos de habla alemana, y habían dos opciones. Una era Austria, que es el concepto de Große Deutschland, o en el fondo la Gran Alemania, o que fuese Prusia, que era lo que él quería, y que fuese Kleine Deutschland, es decir, la pequeña Alemania. Entonces, en ese plan, lo primero que hace es entrar en una guerra contra Dinamarca, donde básicamente reclaman los terrenos.
Y se lo dice claramente, hay una anécdota.
Hay una anécdota donde él le dice, ¿no? Claro, él dice en una junta donde habían varios estadistas de distintos países, estaba Benjamin Disraeli, y entonces él dice, sí, yo voy a unificar a Alemania con sangre y hierro, voy a entrar en una guerra contra Dinamarca, luego tengo que tener una guerra y ganarla contra Austria, y después tengo que buscar un enemigo externo para lograr que Baviera se sume. Y todos se ríen, porque además lo dice entre risas, tomando un puro, claro, y todo jajaja.
Va a provocar tres guerras.
Y cuando sale, claro, dice, este va a provocar tres guerras. Y Benjamin Disraeli les dice, cuidado, this guy really meant it. Este hombre realmente está diciendo lo que va a hacer. Y eso es lo que hace. Entra en guerra contra Dinamarca, reclamando los territorios de Schleswig-Holstein, que es toda la parte, en el fondo, de debajo de la península de Jutlandia, claro, o sea, debajo de Dinamarca, y establece que esos territorios ganados van a tener una administración conjunta entre Austria y Prusia. Y luego, debido a los no ponerse de acuerdo, va a entrar una guerra contra Austria. Y es una guerra que va a ser bien impopular para el mundo germano, porque era como pelearse con tu hermano.
Claro.
Y de hecho va a haber un atentado en contra de Bismarck en ese minuto, pero que va a salvar y va a ganar esa guerra, con lo que evidentemente afecta al Imperio Austrohúngaro, y luego efectivamente va a buscar la guerra externa y va a provocar a Napoleón III y va a estallar la guerra franco-prusiana.
Sí. Lo dijo y lo hizo. El tema
todo.
Es que,
claro, bueno, es que ojo, siempre los políticos hay que tener claro cuando dicen esas cosas, cuando dicen, ay, eso no. Los políticos muchas veces están hablando del sueño, el ideario en voz alta, y es verdad. Y esto ha pasado muchas veces.
Así es. El tema va a ser que la consecuencia al interior de Austria de perder en estas dos guerras, o sea, tanto la zona italiana como perder con Prusia, va a traer como una debilitación del Estado, en el fondo, del Estado imperial frente a los nacionalismos internos. Como yo les decía, este era un imperio plurinacional que unía a una serie de pueblos que incluso tenían hasta distintas lenguas. Y entonces, en especial, el principal dolor de cabeza va a ser siempre y permanentemente los húngaros, ¿ah? Y entonces, ese momento de debilidad, los húngaros lo van a aprovechar para reclamarle al emperador mayor autonomía y el establecimiento de un parlamento en Hungría. O sea, que Hungría fuera reconocido como reino con un estatus especial al interior del imperio.
Eso es lo que va a llevar a lo que va a ser la doble corona. Vamos a hablar ahora, te tinca, cuando volvamos de la pausa, que hablemos más del tema húngaro, porque además ahí tenemos contarle algunas cositas de sí. Así que volvemos en unos minutos.
Volvemos.
Lavé y les quiero contar que soy parte del equipo Agricultura. Conduzco un programa de economía todos los días a las 10 de la mañana. Enfoque Económico es un espacio donde analizamos cómo se mueve la economía en Chile y el mundo. Revisamos los diferentes mercados con entrevistas, debates y análisis de expertos para conocer de qué manera afectan nuestro país y la forma en que enfrentaremos cada jornada. Los dejo entonces invitados a Enfoque Económico, todos los días a las 10 de la mañana, aquí en La Agricultura.
La voz experta de la economista Michelle Labé, Enfoque Económico, desde el 1 de marzo a las 10 de la mañana por Agricultura, agricultura.cl, en YouTube Agricultura TV, en redes sociales y también descargando nuestra app desde Google Play o Apple Store. En Agricultura estamos viajando en el tiempo con Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilar.
Estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo en Radio Agricultura y estamos precisamente en el Imperio Austrohúngaro y ahora nos vamos a ir junto con Coach a Hungría. Y ya tenemos el olor asadito, porque efectivamente espero que todos tengan su asado en sus casas para que nos sigan escuchando con mucha atención, porque cuando uno tiene el estómago vacío, pierde la atención.
No, pierde
así
la concentración,
así que carne y
jugo
son muy importantes para acompañar los domingos estos viajes históricos en el tiempo. Nos vamos a Hungría. Tú sabes, Barbarita, que Budapest es mi ciudad favorita en Europa. Yo creo que la ciudad más bella que hay, de todas maneras, en Europa. La verdad es que cuando me preguntan por qué, yo creo que tiene que ver con, bueno, la belleza de sus edificios, por supuesto, su historia, pero principalmente sus niveles. Budapest eran dos ciudades.
Claro.
Estaba la ciudad de Buda sobre una colina donde está el castillo, y hay que entender que la ciudad de Budapest hoy día, la mayoría de sus edificaciones son precisamente neogóticas y no antiguas como uno se las imagina, pero de una belleza fantástica. Entonces, esta ciudad en la colina, con este castillo que tiene el Danubio muy ancho que lo cruza, con unos puentes bellísimos que precisamente tienen que ver con este periodo. El puente de las Cadenas se va a construir en 1849, que es una belleza. Y al otro lado, la ciudad de Pest, ya, y Buda, básicamente, donde posteriormente se va a construir ese parlamento que es, a mi juicio, aunque es la ciudad más linda de Europa, el segundo parlamento más lindo de Europa, porque el más lindo sigue siendo mi House of Parliament de Londres.
En Londres, sí, es magnífico el parlamento.
Magnífico, pero Budapest es muy lindo. Y evidentemente que esta ciudad linda, en este contexto de esta situación personal de la pobre Sisi, la va a atraer. La va a atraer y se va a sentir cómoda en este lugar, porque además se va a establecer esta idea de estas prebendas particulares a Hungría y el concepto de la doble corona. Por lo tanto, van a ser coronados no solamente como emperadores del Imperio Austrohúngaro, sino que como reyes de Hungría.
Claro, tanto era el amor que Sisi sentía por estas tierras, tan compenetrada estaba con esa cultura, que ella va a lograr, en ese momento en el que los húngaros comienzan a pedir mayor autonomía, ella va a lograr interferir, podríamos decir, en los asuntos de Estado y un poco manejar a su marido y hacerle ver la necesidad, en el fondo, de escuchar a los húngaros. Y entonces uno podría considerar que la propia Sisi es la impulsora, en el fondo, de la creación de esta monarquía dual, ¿no? Porque Francisco José efectivamente se va a dar cuenta que la única manera de fortalecer ese imperio que ya estaba debilitado era darle a Hungría, en el fondo, que se administrara como reino, como ese reino histórico de la corona de San Esteban, ¿ya? O sea, como reconocer que un reino que se había formado el año 1000. Entonces se crea esta monarquía dual a partir de 1867. Entonces uno puede hablar de Imperio Austríaco de 1806 hasta 1867, y después de 1867 quiere decir Imperio Austrohúngaro.
Claro.
Porque Francisco José va a ser emperador de la Cisleitania, ¿ya?, que es la zona de Austria, podríamos decir así, a grosso modo, y va a ser rey en la Transleitania, que es el reino de Hungría. Así que se conforma esta monarquía y así son coronados ellos dos como estos reyes de Hungría bajo todas las tradiciones. Y ahí precisamente van a ser en el año 1868, o sea, un año después de este reconocimiento de Hungría como reino, nace Valeria, María Valeria.
Que es esta, la princesa húngara.
A la que ella misma va a llamar, claro, mi princesa húngara. Que va a ser la única hija a la que ella pudo criar, porque los otros, recuerda que
se
la
los suegra quitaron,
se los había quitado. Claro, y entonces esta princesa húngara o esta hija húngara es la que ella se va a refugiar con esta niñita en el territorio húngaro, y entonces ahí es donde va a surgir el rumor, ¿no?
Claro, de hecho, cuando uno va a Budapest, hay una avenida maravillosa que cruza y que termina en el Monumento al Milenio, que se va a alcanzar a construir a finales también. De hecho, ellos van a estar presentes cuando se construye, en el fondo, ese monumento que es para celebrar, tal igual, los 1000 años. Esa avenida se llama la Avenida Andreazzi. Ja.
Claro, porque existía el Conde Andreazzi.
El Conde Andreazzi, que era, claro, de haber sido espléndido. De hecho, es bien exótico cuando uno tiene unos, sí, ojitos claros, independiente que las fotografías son fotografías en blanco y negro, pero se nota una mirada bastante profunda, además con esa vestimenta bastante exótica al estilo húngaro, que evidentemente tiene que haber sido, pero él había sido un político importante.
Sí, pues él era, claro, fue primer ministro, fue ministro de defensa, después en el fondo que se conforma este reino, que se consolida esta idea del parlamento húngaro, después fue ministro de relaciones exteriores, un político importante, que se comienza a decir que es muy cercano a Sisi, y entonces
tal vez demasiado cercano.
Claro.
Y entonces, la gran pregunta es si la niña era realmente una princesa húngara.
Claro, pues entonces comienza a surgir el rumor de que esta hija húngara, esta María Valeria, era hija de este conde Andrássy. Hoy día, la verdad es que en las biografías se dice que no hay...
No había ADN tampoco, nadie puede comprobar.
Y que no había muchas razones como para asegurar que hubiera habido una relación. Y además se analizan las fotos de esta María Valeria.
Eso sí.
Y la verdad es que es súper parecida a Francisco José. Puede que sí, sí,
bueno, dicen
suerte.
Que los hijos que se parecen al padre honran a la madre, así que sí, puede ser,
claro,
pues.
Así que la verdad no lo sabemos, pero sí existe esa idea y esta niñita que, claro, bueno, pasa a la historia conocida como esa princesa húngara. Así que en esas condiciones, bueno, hay que pensar que estamos en el año 1868 y para Francisco José las cosas, bueno, al interior del imperio siguen estando complejas. Un poco lo que tú algo mencionaste, que esta es una época en la que comienzan a aparecer o que permanentemente hay movimientos, ¿no? Surge el Partido Social Cristiano con Karl Lueger, aparece el Partido Nacional Alemán, aparece también la figura de Otto Bauer, de Víctor Adler. Y entonces son ideas que están ahí, políticas, que revuelven el ambiente. Eso paralelo a una serie de tragedias a nivel familiar que van a comenzar a ocurrir nuevamente. La primera de esas va a ser cuando el hermano de Francisco José, Maximiliano, que era emperador en México, va a ser asesinado por la fuerza de Benito Juárez. Y la verdad es que ahí, claro, toda Europa queda como consternada. La pobre mujer de Maximiliano, que buscaba ayuda, viajaba por Europa y le pedía ayuda a todas las casas reales que ayudaran a este hombre porque iban a terminar mal. Bueno, nadie los ayudó. Se culpa también
a
Napoleón III de haber dejado solo a este Maximiliano. Y Maximiliano era hermano de Francisco José, muy cercano, muy querido. Entonces, eso también fue...
Termina muerto y además están las fotografías.
Sí, terrible.
Él masacraba una cosa, pero tremenda.
Claro.
Que evidentemente ellos alcanzaron a ser emperadores. Que esto también tenía que ver con quitar un poco el poder de España, de la presencia. Había todo un juego político que alcanzara a tener esta corte en Chapultepec, que se veía espléndida, pero termina muy mal.
Claro, y eso fue 1867, o sea, el mismo año
de la doble corona.
Y después, años más tarde, vuelven a sufrir otra tragedia.
Pero ahora el hijo,
exacto.
Esa es la famosa tragedia de Mayerling.
Exactamente. Que es cuando muere Rodolfo, el heredero al trono, el hijo.
Se suicida, de hecho.
Se suicida, sí. Se produce lo que se sabe, porque ellos intentan, cuando se conoce la noticia de la muerte, ellos intentan decir que había muerto por causas naturales. Y después tuvieron que reconocer que, había bala. Y que
había bala.
Claro, había bala. Y que no solo muere él, sino que también había muerto su amante, María Betsera. Y entonces, a partir de ahí, se comienza como a elaborar una posible tesis de la muerte de este Rodolfo, de esta tragedia. Y entonces se dice que se habrían producido fuertes discusiones entre el emperador y Rodolfo, y que Francisco José, que ya estaba más entrado en años, que seguía siendo absoluta y completamente este conservador con esta idea de este derecho divino a gobernar, sin abrirse a muchos de los cambios de la época, y entonces se habría convencido la idea de que Rodolfo no era un digno heredero. Y que no era un digno heredero porque Rodolfo quería separarse. Él estaba casado con una princesa belga, pero quería solicitarle al Papa la anulación de ese matrimonio porque quería casarse con esta María Betsera, que era una aristócrata austríaca, y que entonces, claro, quería esa anulación, algo que Francisco José no iba a permitir. Después, Francisco José le habría dado la orden de que terminara inmediatamente con esa relación de infidelidad, y por último, Francisco José habría encontrado ciertos nexos de Rodolfo con los líderes de los movimientos rebeldes en Hungría. O sea, como que el hijo podría haber estado conspirando contra el padre. No se sabe muy bien. La cosa es que se produce, en el fondo, el 30 de enero del año 1889, Rodolfo aparece muerto junto con María Betsera en eso que tú decías, este desastre de Mayerling. Él tenía 30 años, esta niña tenía 18. ¿Ya? Y eso, claro, eso sí que termina por acabar así, sí, por la muerte de su hijo. Piensa tú que la suegra, además, cuando le quita a los hijos para criarlos ella, la convence, ¿ya? O bueno, no la convence totalmente porque van a ser María Valeria, pero en ese pasan hartos años que nace María Valeria. Ella le dice que no, que ella ya había tenido 3 embarazos y que no era buena idea que siguiera teniendo hijos, ¿ya? Y entonces, claro, eso genera un problema importante porque muere el hombre, el único hombre, y por lo tanto se genera el problema.
Bueno, y ahí va a venir el tema sucesorio. Que además hay que agregarlo para adelante, porque en el fondo va a haber más tragedias entre medio, sí. Y si no se va a enterar de ellas las siguientes, porque también ella va a ser parte de esa tragedia. Pero el heredero va a ser un sobrino. Que va a ser Franz Ferdinand, y Franz Ferdinand, que de hecho tenía un matrimonio que era
morganático,
que era mucho peor que la situación que había tenido Rodolfo. Sin embargo, ya no les quedaba más, porque tenían que aceptar esto, si no se quedaba, se rompía en el fondo, claro, la monarquía. Y de ese Franz Ferdinand va a ser quien va a ser asesinado junto a su mujer Sofía en Sarajevo, y que va a ser el gatillante de la Primera Guerra Mundial.
Exactamente,
Francisco. Pero antes de eso, hay que agregar, entre medio de las tragedias, porque esto siguen como las tragedias, como la maldición de los Habsburgos, así como de esta generación, la propia Sisi va a terminar siendo, en el fondo, en uno de sus viajes, va a ser atacada por un anarquista, que pareciera ser que al principio no la reconoció, pero que después sí, como que volvió y le clavó un punzón, que de hecho ella no murió de forma inmediata, sino que sintió esto así como un clavado viva con una dama de compañía, y le dice, mira, me siento mal, y finalmente muere, y eso fue bien traumático para el propio Francisco José también.
Terrible. Ella estaba en viaje en Ginebra, septiembre del año 1898, o sea, estábamos a punto de terminar con ese siglo XIX, y efectivamente este anarquista, este Luigi Lucchini, lo que pretendía este anarquista italiano era asesinar a un miembro de la Casa de Orleans, francés. Pero se había enterado de que ese viaje se había suspendido, que no se encontraba en Ginebra, pero paralelamente se conoce la noticia de que la emperatriz sí estaba en Ginebra, porque iba rumbo en uno de sus viajes. Y entonces ella estaba por la calle para subirse a,
embarcación.
A una embarcación, y entonces él le entierra un estilete, esa cosa así como ese punzón. Claro, y se lo entierra justo, le da justo en el miocardio. Entonces ella, en el primer momento, ella sigue caminando, como tú decías, suben al barco, ella se siente un poco mal, así como que le falta el aire, y entonces su dama de compañía le dice al hombre del barco, deténgase, que la emperatriz se siente mal, le abre el vestido como para que respirara mejor, imagínate el corsé, todas esas cosas que se ponía, le abre, y ahí ella se da cuenta que había una gotita de sangre que estaba saliendo, pero precisamente del lugar donde no había ninguna posibilidad de salvarla.
O sea, qué buena puntería.
Así es. Y entonces, claro, Francisco José en ese momento habría dicho, en mi imperio el dolor no conoce el ocaso.
No, de verdad, y después siguió, porque efectivamente él mismo va a ver, porque entendamos que Francisco José va a morir en 1916, por lo tanto, él va a ver estallar la Primera Guerra Mundial, va a ser parte de eso, porque después de la muerte de Franz Ferdinand va a venir el Kaiser alemán, que era en ese entonces Guillermo II, a convencerle de que tenía que pedirle un ultimátum a Serbia, que no tenía mucho que ver, porque el anarquista era de nacionalidad serbia, pero en realidad era anarquista, no respondía a Serbia.
La mano negra.
Y obviamente que ese ultimátum, que no tiene respuesta, va a implicar que el Kaiser, que estaba muy atento, una vez que Rusia se moviliza para apoyar a Serbia en esta afrenta, el Kaiser le declare la guerra a Rusia. Francia se va a movilizar porque tiene una alianza con Rusia, y el Kaiser le va a declarar la guerra a Francia. Y en dos segundos, en un mes.
Porque toda Europa está en guerra.
Toda Europa estaba en guerra. Y el Kaiser, Francisco José, va a ver esto y va a ver cómo, en el fondo, se empieza a desmoronar todo. Él va a alcanzar a morir en 1916, pero es el fin.
Es el fin. O sea, le quedaba muy poco tiempo, y en fondo, esta que había sido una gran potencia dentro de esa Europa central danubiana, digámoslo así, se va a desmoronar, y a partir de ahí Viena sigue siendo igual de maravilloso, pero es una nación que nunca más ha tenido hasta ahora la importancia que históricamente había tenido desde la formación de ese ducado de Austria con los Habsburgo a la cabeza, o sea, por siglos. Así en alguna otra oportunidad, en otro programa, podemos hablar de la Primera Guerra Mundial y podemos retomar y contar esa historia.
Por supuesto, ¿no? Sí. Y además hay que entender que cuando termina la guerra, es el fin de los imperios. Se disuelve el Imperio Austrohúngaro, se rearma el mapa y se inventan países
que no existían,
se pegan con Scotch, que va a ser básicamente la causa de, o el origen de, múltiples problemas posteriores.
Sí.
Así que no, sí, vamos a volver de todas maneras a Viena en un otro viaje, porque estuvo súper entrete. Y yo les digo que también vamos a volver alguna vez, o vamos a ir de vuelta a Budapest.
Vamos a Budapest.
Y esperamos también en los viajes culturales, no solamente en estos viajando en el tiempo, que viajamos con la mente y de la mano de Cocha, sino que con Cocha, en avión, con nosotras, esperamos ir a Budapest, porque yo me muero de ganas de volver. Además, el Jugendstil, ese es otro tema que tenemos que hablar alguna vez, el Art Nouveau, que es de una belleza en Budapest. Y hoy día Budapest está fabuloso, porque yo viajé, yo cuando la primera vez que fui a Budapest, fui cuando recién cayó el muro de Berlín, y ciertamente estaba muy de capa caída, pero hoy día está bullante, fantástico. O sea, vale la pena, tenemos que ir, no solamente con la mente, sino que físicamente. Vamos a organizar, a ver si el 2023 te tinca.
De todas maneras, vamos.
Me gusta el Danubio.
Sí.
Sí, sí, hagamos el Imperio Stronger. Bueno, les damos las gracias por habernos acompañado en este viaje, y el próximo domingo estaremos viajando nuevamente. Vayan a comerse su asado de carne de escudero, porque no se les puede pasar. A mí me gusta la carne bien cruda, hay gente que le gusta a punto, y para los que les gusta cocida, bueno, pueden seguir esperando un poco más, terminar de comerse el aperitivo. Y junto con Cocha seguiremos viajando la próxima semana. ¿Te tinca, Margarita?
Me tinca. Nos vemos el próximo domingo.
Nos vemos el próximo domingo. Cariños a todos.
En Agricultura fue Viajando en el Tiempo con Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá.